Bienvenidos. Hoy vamos a estar respondiendo la pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho en la vida o nos la hacemos continuamente: ¿cómo alcanzar la felicidad infinita? Y hoy nos lo va a responder no una, sino dos mujeres maravillosas: Andrea Curishi, que es coach de orden, una venezolana maravillosa, y a Lisette Caram, tips de cómo aplicar el Feng Shui a nuestras vidas. Así que bueno, Lisette está desde Madrid, Andrea desde Venezuela, y esa es la maravilla de en las redes sociales, que podemos estar todos junticos aquí conversando y aprendiendo de esta maravilla de mujeres.
Hola,
Hermosísima. ¿Cómo estás?
María
Bienvenida.
Caro, qué alegría verte.
Igual, mi amor, yo soy de más, o sea, yo desde que te descubrí, mi vida cambió, mi casa cambió, todo cambió, y además que por ti conocí a Lisette también. Y bueno, y Lisette complementó lo que tú ayudaste a iniciar. Bueno, vamos a pasar a invitar a Lisette, que está en Madrid, 2 de la mañana.
Sí.
O sea, no hay persona más comprometida que ella,
No
increíble.
hay persona más
Pero ya va.
comprometida que ella, lo certifico.
Señora, buenas, buenas, buenos días.
Buenas
Buenas,
madrugadas.
2 de la mañana, Dios mío. Mis niñitas, bienvenidas. De verdad que les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. A mí me resuena tanto porque las dos llegaron a un momento de mi vida así. Llegó Andrea, se ordenó todo, llegaste tú, terminaste de acomodar, y quiero que
Sí.
me diga quién me dice primero cómo se integran el Feng Shui y el orden, en qué momento convergen y por qué son importantes integrar uno o el otro.
El clic que Lisa y yo hacemos es porque el método de orden con el que yo trabajo es el método KonMari. Es un método japonés que tiene influencia del Feng Shui en su creación. Entonces, hay muchos puntos de encuentro. Y cuando nosotras empezamos a conversar, decimos, oye, pero yo no sé nada de Feng Shui, pero mira esto. Y ella dice, yo no sé nada de KonMari, pero mira esto. Y conectamos, conectamos, conectamos. Y nos dimos cuenta que cuando vivimos el orden y las energías con conciencia, se produce magia. Lo viví yo en mi casa, que no había aplicado Feng Shui. Lise me dio unas recomendaciones y yo dije, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué es esta brujería que me está haciendo esta mujer que está funcionando?
No hay feng shui que valga, no hay activación energética que quieras hacer en tus espacios, sea en tu casa, en tu oficina, en tu habitación, donde tú quieras, si no hay orden. Debe haber primero orden, limpieza, para entonces luego incluir feng shui a nuestras vidas. Porque si no, la energía no va a fluir.
El otro día me estaba leyendo un libro que decía que uno se sabotea esa felicidad, porque uno no se la cree, porque uno tiene esas creencias limitantes que uno nos va metiendo en la vida, como que no puede haber balance en todo en la vida. O sea, yo no puedo estar bien en el trabajo, no puedo estar bien en la familia, no puedo estar bien económicamente a la vez. O sea, alguna cosa tiene que cojear. Y no es cierto. Entonces, me encanta que lo traigan ustedes a colación y que enseñen a la gente que sí es posible alcanzar la felicidad. Obviamente habrá momentos difíciles, obviamente no es una meseta, pero ustedes enseñarán las técnicas
Como
para eso.
la vida, y
Correcto.
precisamente eso es lo que nosotras mantenemos como pilar en nuestras formaciones con mayor hincapié, que el asunto está en aprender a llevar la vida a pesar de. Y para eso están las energías disponibles, para eso están las técnicas que si yo me las aprendo, porque no, yo también me desordeno, María Caro, a mí también la vida me pasa por encima a veces, pero yo tengo las
A mí me cuesta
herramientas.
creerlo, pero tú lo dices, yo te lo acepto.
Somos humanas todas.
Somos humanas y lo que pasa es que yo tengo las herramientas y cuando me bajan las emociones, yo llamo a Lisa y le pregunto, después Lisa, ¿qué es lo que está? Que yo tengo este desastre por aquí y agarro mis herramientas y me pongo manos al orden. Pero no es que nosotras somos superhumanas, la cosa es que tenemos las herramientas y eso es lo que queremos darle y lo que le damos a nuestra comunidad constantemente, la oportunidad de aprender técnicas y herramientas nuevas para que el desorden no te pase por encima, porque va a pasar, de eso va la vida. Nos divorciamos, se nos mueren seres queridos, perdemos el trabajo, peleamos con la gente.
Cambiamos de país, criamos a nuestros hijos en un ambiente totalmente distinto en el que crecimos nosotros. Todas esas circunstancias nos pasan a todos. Lo importante, fíjense que el feng shui y estar ordenados nos da como una fortaleza interna para llevar, sobrellevar situaciones difíciles. Porque claro, estás enfocado, sabes exactamente lo que quieres lograr, sabes hacia dónde ir, si necesitas buscar ayuda, vas y lo buscas, no te estás autosaboteando. Y si ocurre en algún momento, como dice André, que a todos nos pasa, inmediatamente, ¡bum!, la energía te dice, ven, tú puedes, respira profundo. Y sí es posible.
Antes de avanzar, quería como hacer una especie de inciso en cada uno de ustedes, porque a veces, en el caso de André, la gente cree que ella es una ordenadora, una experta en orden más, que sí es verdad que lo es la primera mujer certificada en Latinoamérica, corrígeme si no es así, en el método con Mari. Pero correcto. Además de eso, o sea, André, ella lo volcó y le dio un twist mucho más interesante porque integró todo lo que tiene que ver el mindfulness y las técnicas de meditación y se preparó de una manera que ella acompaña. Y el orden es como que la medicina, pero si tú no sigues el tratamiento completo y tienes al médico ahí haciendo el seguimiento de ese tratamiento, que es André en este caso, como para la metáfora, no funciona. Entonces, para que sepan que André también es coach de meditación. ¿Qué más, André? ¿Qué más ofrece? Bueno. Y que además ya no venga a su casa a enseñarle a armar la gaveta. Ya la va a guiar, pero eso es un proceso que además es sanador para uno mismo hacer.
Claro, claro. Porque es un proceso de orden interno. Yo siempre le digo a mis clientes que a mí no me sirve de nada que tengan el closet bonito si ellos no se sienten bonitos cuando ven ese closet. Si ellos no entran a su casa y se sienten felices, completos, plenos. Sí, incluso en el desorden tienen la capacidad de decir, ok, ¿qué significa este desorden en mi vida? ¿Qué puedo aprender de eso? Yo te puedo dar las herramientas para que tú ordenes tu cocina y se vea hermosa. Te puedo decir cuáles son los implementos que tienes que comprar para que le den ese toque perfecto. Pero ¿qué tal si además de ordenar tu cocina para que se vea hermosa, tú aprendes de ti durante ese proceso? Y entiendes, mira, que hay que a mí me gusta esto, no me gusta aquello, que mis límites son estos, que mis negociables son estos, mis no negociables son los otros, que mira, mis intereses están cambiando, mis gustos están cambiando, que mi casa desordenada en realidad lo que está reflejando es una situación con mi marido que yo no he conversado. Yo como coach, porque es una de mis formaciones, lo que busco es acompañar para que haya transformación interna cuando ordenas tu casa, que es la parte externa de tu vida, que no sea solo el caparazón, que haya un trabajo integral donde tú no dependas de mí para que tu casa se vea bonita.
Sí, porque como es adentro, es afuera. Eso lo aprendí. Eso es el lema de la señora Curichi. En el caso de Lisette, también hay una confusión, o sea, la gente la etiqueta como otra decoradora más de feng shui, porque además la gente tiende a cometer el error de asociar feng shui con decoración.
Correcto.
Y Lisette, cuéntanos en tu caso, ¿cómo tú acompañas a tu comunidad? ¿Qué es lo que tú compartes? Y por favor, aclárale a los que no oyeron nuestra primera conversación hace un tiempo, ¿qué es realmente el feng shui? Y que no es solamente, que no es una herramienta decorativa, es algo mucho más allá de eso.
Fíjense, es fácil, el Feng Shui tiene 7.000 años de existencia. ¿De verdad creen que se basa solo en saber dónde poner un sofá o una lámpara? Absolutamente limitante tener ese pensamiento. El Feng Shui es ciencia que nos permite ponernos en armonía con el universo, con la energía que nos regala el universo. Es armonizar nuestros espacios y también se basa en el principio, como es adentro, es afuera. Porque en nuestros espacios reflejamos nuestras fortalezas, también reflejamos lo que tenemos allí pendiente por resolver. Y una vez que entendemos eso, entonces miramos esos espacios donde están, donde hay caos, donde hay desorden, donde hay humedades, donde no te gusta, y vemos qué energía está allí para equilibrar, para armonizar, y así puedes avanzar. Y así puedas progresar en eso que quieres, ya sea en ese tema pendiente o quizás en eso que siempre has deseado, pero por alguna razón te la has estado autosaboteando. Y eso es verdaderamente Feng Shui, es energía, es saber gestionar a favor las energías de nuestros espacios.
Chicas, ahorita estamos ya pues en la recta final, la famosa recta final del año, en la que los más estresados ya necesitan como terminar de cerrar el año con, si no lo han cerrado exitosamente, pues cerrarlo con algo de sintiéndose triunfantes de alguna uh-huh. manera, aunque sea último momento. Y hay otros que son más relajados. ¿Cuáles serían, cada uno de ustedes, por favor, compártanos, cuáles serían sus consejos para cerrar el año y para empezar el 2022 redondito?
Vale, yo les voy a dar uno asociado a una pregunta que leí por ahí. Pero decía, ¿cómo hago para ordenar mi casa si una de las personas con las que vivo es desordenada? Enfócate en ti. Creo que ese es el principal consejo. Primero, no podemos dar lo que no tenemos y hay que evaluar qué tan ordenados estamos siendo nosotros con nuestras cosas, con nuestra vida. Segundo, no podemos imponer algo, porque orden es un concepto personal y eso es importante que lo tengan todos claro. No significa lo mismo orden para mí que para Lice que para María Caro. Eso es matemática básica uh-huh. en el mundo del orden. Orden es un concepto personal. Así que además tienen conceptos de orden distintos que vienen generados por la crianza, las creencias, su historia en el... Por ejemplo, estoy desempleada, no tengo el mismo estado de ánimo que si tengo un trabajo que me encanta. Entonces, comprender al otro y no proyectar mi concepto de orden y mis necesidades para exigírselo a él. ¿Y qué hacer en ese caso? De que es que mira, fulanito es muy desordenado y vivo con él, no lo puedo botar de la casa como se dirieron por ahí, no lo vamos a botar, pero ¿qué puedo sí hacer? Establecer límites sanos en el grupo familiar. Hay espacios uh-huh. donde el desorden no es mi problema, por ejemplo, la habitación de fulanito, pero hay espacios donde yo puedo establecer acuerdos, que no es lo mismo establecer acuerdos que imponer normas. Porque a veces no es lo que decimos, sino como lo decimos. No es lo mismo que yo te diga, María Caro, más nunca me dejas los zapatos aquí. Porque de una vez tú te vas a poner a la defensiva porque te estoy atacando. A que yo te diga, María Caro, ¿sabes qué? Llego a casa y me siento incómoda con cómo encuentro la entrada. ¿Te parece si establecemos un acuerdo de cómo dejar esto aquí? Y puede que tú me sugieras algo. Ah, bueno, a mí me parece que voy a guardar mis zapatos. O, ¿y si compramos un mueblecito para los zapatos? Ah, y establecemos un acuerdo que lleve a una solución. Porque desde la imposición, lo que conseguimos, y pasa mucho en el orden, es rechazo del otro. Entonces, mi recomendación, si usted quiere comenzar el próximo año de una manera distinta, enfóquese en usted. Trabaje en usted. Y va a ver cómo
además,
la vida,
no,
esto es
la
magia.
Risa, que se pega.
Se pega, exactamente.
Se pega. Me acuerdo en una conversación, la primera conversación que tuvimos tú y yo, André, decía, pero ¿cómo hago? Porque mis hijos, entonces uno arregla y viene y desordena. Y tú me respondiste algo tan bonito, porque me dijiste, bueno, pero entonces los vas educando, pero en el camino igual, agradece que tus chamos están sanos, caminan, se mueven y son capaces de desordenar, porque los tienes contigo y están ahí. Y entonces uh-huh. voltea la tortilla y míralo de otra manera. Y me parece que también esa manera de verlo, que a veces uno los quiere matar, pero también agradecer que están con nosotros, ¿no? Y están sanos, y si están sanos, bueno, son niños y retozan, ¿sí? y desordenan, y están uh-huh. por toda la casa.
Correcto.
Pero yo creo que esta semillita de que ellos disfruten de una casa ordenada, con estructura, pues por lo menos les va a quedar. Quizás aquí no lo tengan tan claro, pero ya a futuro lo van a agradecer y lo van a saber aplicar. En tu caso, Lizeth, ¿cómo hace de repente alguien que viva con un escéptico y entonces empiece, ay, tú estás haciendo brujería, ¿qué es eso? Que lavando un clavo en la pared, poniendo una cosa acá, moviendo. ¿Qué? O sea, ¿cómo tú aconsejas a esa persona lidiar con esa situación?
El confrontamiento no nos va a traer resultados positivos. Si vives y compartes tus espacios con alguien que no cree en esto, no importa, cada quien tiene su ritmo y su momento de despertar. Entonces, hazlo tú. Ordena el espacio, coloca los elementos, porque lo interesante es que la visión que yo tengo, no tienes que ir corriendo y poner tu casa como un restaurante chino, ni nada por el estilo. Entonces tú colocas tu planta, tú colocas tu vela, colocas tu metal, si tú quieres debilitar energía. Pero muy importante, regálate tiempo para saber qué es lo que realmente quieres lograr. Regálate tiempo para saber qué es lo que necesitas para alcanzar, qué tienes que sumarle a tu vida para alcanzar ese objetivo. Y entonces allí busca, planifícate, busca herramientas. Es desde el amor. Todo es absolutamente.
Y cerrando el tema de la tolerancia en las dos, aplicando tanto lo que promueve Andrea como lo que promueve Lisa, yo también creo que si uno de verdad, como dice Andrea, pues propones acuerdo, respeto, consideración, o sea, hay como de tu parte todo en un tono amable y no lo recibes igual, pues ahí también hay que revisar. Ahí empiezan a salir claro. Como que todas las
exactamente.
Las cebollas, ¿no? O sea, si tú no recibes respeto del otro lado, ¿no?
Por eso es que mi trabajo es de acompañamiento. Porque en ese camino comienzan a salir cositas que hay que saber abordar.
Claro, porque el objetivo ahí no sería ordenar. El objetivo ahí es mejorar la comunicación, por ejemplo, entre tú y tu hijo, podría ser, ¿no? Crear una relación mucho más empática entre ambos.
Y hago aquí un paréntesis en el tema.
Exactamente.
A veces con los hijos se han generado, y lo he visto yo con mis clientes, que el vínculo entre padres e hijos se genera a través del desorden. ¿A qué me refiero con esto? Mamá nunca me pregunta cómo estoy, cómo me fue hoy, a dónde voy, pero sí me regaña cada vez que está desordenado. Entonces yo en mi inconsciente mantengo desorden siempre porque es la única forma de que mi mamá me hable, que mi papá me preste atención.
Claro.
Entonces yo me mantengo en caos, porque claro. Ya yo sé que ese va a ser el punto de enlace. ¿Y cuándo voy a ordenar? Nunca, porque yo quiero que mis papás me hablen. Entonces prestemos atención a esos detallitos.
Lisi, en tu caso, ¿cuál es el consejo para Andrea? Nos contestó, nos faltó tu respuesta.
Cerrar ciclos. No te pongas ahorita a querer hacer todo lo que no has logrado en el 2022. Cierra ciclos. Despierta. Confía en ti. ¿Por qué? Porque a veces queremos lograr cosas, tenemos una lista enorme de cosas que queremos lograr, pero dejamos ciclos a medio abrir, no confiamos en nosotros, estamos constantemente autosaboteándonos. Entonces, primero, cierra todo ciclo que hayas dejado a medio abrir durante este año. Muy importante. Esa llamada, esa disculpa, ese te quiero, esa cena, muy grande, el ciclo muy grande, el ciclo muy pequeño, cierra ciclos. Luego entonces, regálate ese tiempo para que puedas meditar exactamente y buscar qué es lo que quieres lograr. Que no sea dinero. Mira, fue que mucha gente me decía, yo en él quiero dinero. Y ojo, cuidado, porque ese no es el verdadero objetivo. ¿Qué es lo que te va a llevar a ganar dinero? Ganar dinero va a ser una consecuencia natural de un trabajo interno que tú hayas hecho. Ya sea aprender algo, confiar en ti. Entonces regálate ese tiempo para meditar, reflexionar. ¿Qué es lo que realmente tienes que trabajar? Porque el dinero no va a ser el objetivo, va a ser una consecuencia natural.
André, en tu caso, yo recordando un poquito, rebobinando la experiencia que tuve, o sea, cómo viví todo el proceso de orden, siguiendo tus consejos, etcétera, me pareció que una de las cosas que más me ayudaron, o sea, sanadoras de todo el proceso, fue el superar el apego a las cosas, ¿no? Uh-huh. Tú invitas a que de verdad tengamos lo que necesitamos tener, o sea, ¿para qué vamos a tener 5 botas negras iguales? O sea, entonces, Lisette hablaba de soltar, de liberar, de limpiar pensamientos limitantes, y el apego, en todo sentido, es uno de los pensamientos limitantes más fuertes que hay, porque sobre todo que venimos de un proceso donde hemos estado demasiado en una burbuja, nos apegamos a esa situación, nos apegamos al miedo, nos apegamos a las personas, o sea, el apego ha sido como que nos ha acompañado estos últimos 2 años bastante, ha estado ahí siempre presente. ¿Cómo iniciamos ese proceso de soltar, de liberarnos de eso, del apego precisamente?
Vale, bueno, primero entender que el apego es una característica humana. Todos tenemos apego. Porque sí. Si no sentimos apego por nuestro cuidador principal cuando estábamos bebés, moríamos. Entonces, si yo no le demostraba amor a mi mamá, que lo generaba a través del apego, no me alimentaba y moría. Así que en mi inconsciente yo necesito estar apegada. Uh-huh. con el crecimiento vamos extrapolando ese apego a objetos, porque tenemos como cultura la confusión de objetos con amor. Ay, María Caro me quiere mucho y me regaló un suéter. Uh-huh. Entonces yo amo el suéter porque me lo dio María Caro, pero en realidad yo la amo es a ella, no al suéter. Claro. Y después el suéter se me rompe y yo soy incapaz de botarlo porque, ay, ¿qué va a pensar María Caro de mí? Va a pensar que yo no la quiero. Uh-huh. Porque confundimos en nuestro inconsciente objetos con amor. Primero entender eso, que objetos no significan personas, ni situaciones, ni recuerdos, a que puedo tener objetos puntuales que me recuerdan momentos que me dan alegría. Claro, nuestro, con el método con Mari no invitamos a botar todo, sino a tener conciencia de qué es lo que tenemos.
Tú sabes, por ejemplo, que me generaba a mí muchísima culpa de botar todas las cosas que tenemos. Que lo diga Lice, que tiene tres. Todas las cosas que traen los niñitos del colegio, el dibujito, la cosita, el palito de helado pegadito. O sea, no, yo no. Y me daba un sentimiento de culpa. O sea, es que mala madre soy que yo no guardo. O sea, la verdad que no lo guardo. Pero lo botaba. O sea, lo ponía en la nevera un rato para que ellos vieran que uno lo disfrutó. Pero después era como que, ah, se fue. Pero me generaba culpa. Andrea. No le pasa a tus alumnas eso, ¿no?
Sí, claro,
a esta no. Mira, le pasa.
Yo estudié en el Mater Salvatore, yo no sé si en los demás colegios lo hacían, pero en el Mater, en toda primaria, nos daban al final del año todos nuestros trabajos, se llamaba el álbum.
En una carpeta.
Una emoción que uno llegaba a su casa con eso en el con ese papelero y... Yo, o sea, no, me imagino que mi mamá era como que, ay, sí, qué lindo, pero ya, o sea... ¿no?
Igual, hay mamás que son mucho más apegadas que otras. Mamás que guardan esos objetos como un tesoro, porque significan un tesoro. La magia detrás de eso está en comprender que no todos significan lo mismo. A ver, mi bebé me hace 200 dibujitos de palitos, y no todos los palitos significan, porque hubo uno que me lo dio en el momento que yo lo necesitaba, claro. Y ese es el que vale más para mí. Entonces, guardarlos, los que tengan más impacto emocional en mí, porque no todos tienen el mismo impacto, uh-huh. Aunque ames a tu hijo con la máxima intensidad. Y cuando ya están un poco más grandes, hay un ejercicio interesante que es invitarlos a ellos a elegir cuáles quieren dejar.
Esa es la que yo uso.
Me encanta. Hasta con la asistente. Porque ya tienen
con la asistente también. Le digo, ¿cuál te gusta? Este, perfecto. Los otros vamos a reciclar.
Exactamente.
Es para, por ejemplo, los juguetes de los niños, que ellos mismos escojan qué juguetes quieren regalar y donar, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. Y es un ejercicio interesante porque así es como les enseñamos a ellos el proceso de desapego. Hay niños que son súper desapegados. Uh-huh. Hay niños que les cuesta un poco más. Y tal vez forma parte de su estructura de personalidad, porque nuestra estructura de personalidad incide en estas formas de vincularnos con las cosas. A veces es simplemente imitación de mamá. Que yo veo que mamá no bota nada.
Los
niños
únicos, por ejemplo, les debe costar un poquito más, porque no están acostumbrados a compartir en su día a día. Los que tienen hermanos, pues bueno, es más fácil entender que hay que compartir, ¿no?
Y también depende de la etapa. A ver, los niños chiquitos que están aprendiendo lo que es mío, si yo me pongo a decirle a mi bebé de 2 años y medio, tienes que botar eso, ese muñeco ya se dañó, después, dentro de unos años, tendrá que ir a terapia para trabajar. ¿Por qué le cuesta tanto desprenderse de las cosas?
Mira, yo soy hija única y soy bastante desapegada, debo decirlo. O sea que quizás también es como parte de personalidad o lo que vemos, como dice André, de reflejo de nuestros padres, lo que aprendemos en la casa, ¿sabes?
Claro. Sí, forma parte de los valores que nos van inculcando, ¿no?
Correcto.
Después, además... Por ejemplo, mi hija creció, o sea, cumplió 11 años y ya después ellos crecen y después no quieren nada porque ellos son grandes. Entonces, ahí sí puede salir de todo lo demás, ¿no? Miren, niñitas, yo quiero que ahora voy a indagar un poquito más. Vamos a seguir hablando, obviamente, de los dos temas que ustedes son expertas, pero con una mirada un poco más personalizada hacia ustedes. ¿Cuáles son esos rituales que ustedes practican a final de año, cada una en su experticia, en su vida, en su familia, en su casa, en su día a día? O sea, ¿cuáles son esos retos? Si nosotros la vemos por un huequito, vamos a ver.
Ay, aquí en mi casa van a ver mucho humo porque yo todo lo que no me sirve lo quemo.
Bueno, pero eso es lo que queremos saber, o sea, cómo lo aplica, o sea, porque dos máster en orden y en Feng Shui, me
Vale.
imagino que tendrán una práctica y unos rituales y unas tradiciones
Yo
súper interesantes.
te cuento qué hago yo
Ajá.
y después que cuente Lise. Mira, yo a final de año siempre hago una revisión de mi año. Yo tengo un diario y no escribo todos los días, pero sí con frecuencia y reviso como, bueno, cuáles fueron los meses más complejos, cuáles fueron los meses más ligeros, qué fue lo que hice que me funcionó, qué fue lo que hice que no me funcionó, qué había planificado que no se cumplió, para poder recalcular para el año siguiente.
Claro.
Yo fijo, hago limpieza de mi closet, de mi armario. Y utilizo una técnica que me gusta mucho, que es que yo volteo todos los ganchos, las
Lo máximo.
perchas, es lo máximo, porque entonces yo a medida que va avanzando el año, lo que usé lo pongo con el gancho normal y ya yo sé al final del año cuál fue la ropa que no me puse y
Andrés,
la
estoy un
saco.
poco
Muchas
como que no se han
gracias.
volteado. Yo estoy angustiada porque yo veo que va llegando el final de año y esos dos ganchos no se han
María
volteado.
Caro poniéndose todo.
Yo no soy capaz de botar todo eso.
A ver, usemos día de destrucción desapego.
Bueno, lo acabo de decir. Es muy difícil.
Ya te voy a contar qué vamos a hacer con eso.
Ajá.
Y lo último que hago es sentarme a planificar mi año. Yo soy bastante esotérica, lo confieso, esto no conecta con todo el mundo, pero a mí, por eso les digo que en mi casa hay mucho humo, porque a mí me encanta un palo santo, un incienso, un aceite
Ay,
esencial.
el palo
Y
santo
yo,
huele más. Sí,
a
señor,
paz,
es cierto.
exactamente, ese es el olor de la paz. Y yo dedico un día, que por lo general es el 21 de diciembre, que bueno, yo crecí con la costumbre que era el espíritu de la Navidad y me quedé,
Claro,
me
solsticio de
gusta
invierno, muy
crecer,
bien.
me gusta hacerlo ese día. Yo me siento a escribir qué es lo que quiero para el próximo año, un poco trabajando como la manifestación y proyectando las acciones que debo hacer. Porque ilusiones sin planificación son meros sueños.
Claro.
Entonces yo busco, bueno, si yo quiero esto, no sé, un carro nuevo, bueno, tengo que ahorrar tanto, tengo que vender el otro carro, tengo que, ¿sabes? Me pongo a hacer todo mi plan de acción. Y dedico, no sé, unas 3, 4 horas donde me olvido del universo entero. A veces lo hago sola, a veces lo hago acompañada y le meto toda la magia que voy consiguiendo por ahí. Que si métele mandarinas, que si métele
Es
velas
lo máximo.
naranjas.
Y eso
Así,
después
bueno.
lo quema, eso lo quemas y lo o sea, hace como parte del
Sí.
ritual, quemas todo eso después.
Yo quemo porque yo escribo dos cartas, María Caro. Yo hago una donde dejo ir, entonces todo lo que aprendí este año, que no quiero volver a repetir, las historias que todavía estoy sanando, los dolores que tengo por ahí ocultos, y eso de dejar ir, lo quemo.
Exacto.
El otro, que es como el de planificación del año que viene, con mi visualización de lo que yo quiero manifestar, sí lo dejo en mi diario, y ese es el que voy a revisar a final del año para ver cómo me fue. Ah, bueno, mira, aquí esto, o sea, hasta se me había olvidado que había pedido esto, mira, esto lo pedí y se me dio, sí lo cumplí, hice los pasos, me hago como mi propia autoevaluación.
Ulisi, ¿qué haces?
Bueno, yo lo primero que hago, comienzo como a partir de las primeras semanas de diciembre a limpiar la casa, a mover todas las energías, pero a bajar los closets, todas las gavetas, y voy clasificando lo que no usé, lo que ya no me gusta, para regalar, para reciclar. Yo siento que como que esa movida abre oportunidades en mi vida, en la de mi esposo, en la de mis 3 chamos. Entonces, bueno, le dedico bastante tiempo, coloco música, porque creo que en la medida de música que me guste, que me da alegría, porque cuando estoy limpiando siento que esa es la energía que estoy inyectando, que estoy impregnando en ese espacio, que estoy liberando, ¿no? Luego, entonces, hago lo mismo, me siento a evaluar mes por mes qué pasó, pero no lo hago de manera muy esotérica, lo hago más bien tipo tipo como si yo fuera consultora de mí misma, ¿saben? Entonces voy, este mes, ¿qué pasó? ¿Por qué no logré el objetivo personal o profesional? Y así como que voy analizando. Y luego me enfoco exactamente en lo que quiero. ¿Qué quiero lograr en el 2022? Ubico dónde están esas energías que van a apoyar ese objetivo que yo quiero lograr. Lo hago con mi esposo, lo hago con mis chamos también, les pregunto, ¿qué quieres mejor? ¿Quieres mejorar en el cole, con tus amigas? ¿Qué quieres hacer? Y entonces les voy diciendo, esta es la energía. Y voy ubicando entonces mi escritorio donde va a estar esa energía, porque es allí donde voy a trabajar, es allí donde me voy a dedicar a activar esa estrella. Y luego entonces, por supuesto, palo santo, incienso, agua con sal y vinagre blanco en las cuatro esquinas para que absorba las energías de nuestros espacios. Y luego celebro, celebro la vida, celebro todo lo que he aprendido, todo, absolutamente todo lo que he vivido. Y más interesante aún, no solamente celebro en Navidad, sino también celebro en febrero cuando comienza el año nuevo chino. Y entonces esto es una gozadera como por 3 meses. Hay algo en lo que creo profundamente y es que todos tenemos derecho a tener una vida en armonía. No importa dónde vivas, no importa el presupuesto que tengas, todos tenemos derecho a tener una vida en armonía. Todos podemos ser absolutamente felices. Podemos sentirnos económicamente bien, podemos sentirnos emocionalmente bien, familiarmente bien, sentirnos bien con nosotros mismos. Eso es posible. Así comencé yo a hacer Feng Shui, preguntándome cómo toda esa lista de creencias y deseos y sueños que como mujer tenía, porque quería ser madre, quería ser buena esposa, quería estar buenísima, quería ser una profesional de primera, quería, 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 pero me abrumaba muchísimo porque no entendía cómo era posible llevar eso al día a día. Y esa más rica que hacerle check a tu lista de objetivos de sí, esto lo logré.
Según tu experiencia, el pensamiento más limitante que te encuentras con todas las personas que han pasado que han recibido tu ayuda y tu acompañamiento.
Mira, hay una cosa interesante. El pensamiento más frecuente es no puedo. Y no puedo nos pone en una situación de víctimas. De lo que está pasando a mi alrededor me afecta tanto, pobrecita de mí. Es que yo no puedo. Y eso es la principal piedrita o piedrota del zapato que nos tenemos que sacar. Porque sí puedes dejar de quitarnos. El traje de víctima es una prioridad.
Peor de la víctima, exacto.
Sí, es una prioridad. Somos víctimas del país donde vivimos, somos víctimas del clima, somos víctimas de nuestros esposos, somos víctimas de nuestras parejas en general, somos víctimas del gobierno. Y así vamos teniendo una cantidad de creencias que lo que hacen es paralizarnos y autosabotearnos. Y aquí, ya que ahí están no sé cuántas personas que no veo bien con nosotros, quiero que recuerdes y conectes que lo más importante que hay en tu vida eres tú. Si tú no estás bien, tú no puedes brindar bienestar. Pero para eso tienes que mirarte adentro. Tú puedes quitarte, no eres víctima de absolutamente nada. Tú puedes, si tú quieres.
Exactamente. Y tú, André, ¿qué te encuentras en todas esas mujeres, bueno, mujeres y hombres, porque además quiero que sepan que Andrea ha
Sí.
rehabilitado a señores también. También les gusta ser ordenados.
Sí, claro que sí. Ellos no lo dicen mucho, pero claro que sí. Mira, yo creo que la creencia más limitante que yo me he encontrado en mi comunidad, más allá de mis clientes, porque yo hablo mucho con mi comunidad por Instagram, es que vivir posible, diferente no es posible. Ellos creen que como viven, así es que se va a vivir el resto de la vida. No, es que cómo yo voy a ser ordenada, eso es imposible. ¿Cómo yo voy a hacer que mi marido lo haga diferente? Eso es imposible. Y ahí hay un montón de creencias alrededor del que vivir diferente no es posible, que cuando te cae el 20, como dicen en México, te cambia la vida. Porque vivir diferente sí es posible, porque como dice Elise, nos merecemos vivir en armonía. No importa la circunstancia. Y yo uso mucho mi historia para que la gente entienda que a pesar de, tú puedes vivir bien y puedes vivir en paz, que muchas veces
Exactamente.
es igual a la felicidad.
Correcto.
Yo me he divorciado, yo he emigrado, yo he regresado a mi país en las peores condiciones económicas, a mí se me han muerto mi mamá y mis dos abuelas en el mismo año. Aquí estoy. Y yo amo mi vida. ¿Y cambiaría algo de mi historia? No.
No.
Porque tengo las herramientas para ordenarme y ser feliz.
Claro.
A pesar de.
Pero las tienes porque te ocupaste, las buscaste.
Exactamente.
Es que la fórmula completa es energía más acción.
Claro.
¿Sí? Tienes, uh-huh. Sí, te puedes conectar con la mejor energía, puedes hacer todo, pero si tú no te mueves, usted no va a lograr lo que quiere. Es energía más acción.
Sí, y el otro día escuchaba a alguien que decía que yo siempre lo digo y es uno de mis lemas de vida, que la información es poder. Pero si tú no te conoces por dentro, ese poder se queda ahí estancado porque no sabes cómo, uh-huh. cómo proyectar esa información que estás teniendo. O sea, es como tienes la herramienta en la mano y no sabes cómo usarla porque la tienes que aplicar en ti. Entonces, creo que lo que ustedes invitan a hacer cada una en su área nos ayuda muchísimo en el autoconocimiento, que yo creo que al final es un trabajo que va a ser
el centro.
Al final de nuestras días, o sea, siempre vamos a tener que, todos los días somos una persona diferente y siempre hay que estarnos conociendo. André, ¿cuál es tu regla de oro?
Mi regla de oro en la vida, sonreír. Y en el orden, jamás me voy a dormir sin dar lo que yo llamo una ronda nocturna, que es poner en su lugar todo lo que está fuera de lugar, para irme a dormir en paz.
Regla de oro.
Amarme y respetarme. Todo comienza a partir de mí.
Bueno, mis niñas, yo estoy más que feliz de haberlas tenido a las dos aquí en dupla. Me encanta esa dupla, espero que se repita y espero que podamos oír muchos más encuentros con ustedes juntas. Como respondiéndome a mí misma la pregunta que le hice a ustedes, una de las cosas maravillosas que me ocurrió fue conocerla a cada una de ustedes, que entraran a mi vida, a mi casa, cada una con la belleza que de contenido y de información que comparten.
Iba a ser felicidad infinita para todos.
Sí, sí. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y bueno, nada, nos seguimos viendo por acá.
Gracias, María Carmen.
Los quiero a todos.
Nosotras a ti.